Así es, aquí por Radio Popular Che Guevara 103.1 del Dial. Nos encontrás en las redes sociales, aquí enclavados en la Casa de la Memoria, en la ciudad de Rosario, Santiago 2805.
Y ahora vamos a pasar a un bloque internacional, con un tema que nos gusta mucho tratar en esta radio, como es el tema, un tema muy, muy importante, muy necesario y muy postergado también.
Muy silenciado.
Muy silenciado, como es la causa palestina, que en estos momentos está resonando a nivel internacional. Nosotros en anteriores programas venimos hablando de lo que ha significado el anuncio por parte de Estados Unidos y de Israel de llevar adelante el mal llamado Acuerdo del Siglo, the Deal of the Century en inglés, que sería más bien el tratado. Deal en inglés tiene más que ver con lo comercial que con la cuestión de negociación. Yo siempre me gusta decir que lejos está de ser un acuerdo, porque para que haya un acuerdo tienen que estar, digamos, las dos partes interesadas, y esta negociación que Estados Unidos la ha vendido como un proceso de paz, lejos está de serlo, porque lo que busca es oficializar la anexión de territorio, la ocupación militar del territorio palestino y seguir avanzando en esta expoliación de hace décadas que sigue sufriendo el pueblo palestino. En los últimos días, nos encontramos con la lamentable noticia de que, como parte de este proceso, el Estado genocida de Israel ha decidido unilateralmente anexar una parte del territorio palestino, más conocido como el Valle de Jordán, es la ribera occidental. Para quienes más o menos se dan una idea de cómo es el mapa de Palestina, esta parte que Israel pretende anexar no solo no limita con Israel, sino que está del otro lado, digamos, limita con Jordania. Pero sin embargo, como todo lo que es el territorio ocupado ha sido dividido en tres zonas, luego de los acuerdos de Oslo, en la zona A, B y C, la zona C, que es controlada civil y militarmente por Israel, ahora pretende de manera legal ser anexada a partir del 1 de julio. Es así que a nivel internacional se están llevando adelante campañas de difusión. Y es por eso que en estos momentos nos encontramos en comunicación con alguien que nos va a poder explicar un poco mejor de qué se trata este anuncio y qué implicancias tiene, que es Rafael Araya Mastri. Rafael es diputado miembro del Consejo Nacional Palestino, es presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, la COPLAC, y es integrante de la OLP también. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es un gusto, Sol, un saludo a toda la audiencia, un placer estar con ustedes.
Bienvenido a la bicicleta.
Me encanta el nombre del programa.
Muchas gracias. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco qué es en concreto lo que va a ocurrir o lo que propone el gobierno israelí que va a ocurrir el 1 de julio a través de la anexión formal por parte de Israel del Valle de Jordán.
Bueno, la anexión yo creo que es un término demasiado generoso para calificar la continuidad del robo perpetuo de territorio por parte de Israel a Palestina. Lo que pasa es que esta vez encontró una licencia para hacerlo en el visto bueno que le da Donald Trump con la promoción de este famoso acuerdo del siglo, que no es otra cosa que legitimar la ocupación, legitimar los asentamientos ilegales en un pacto realmente que podría ser calificado de bilateral, espurio, por supuesto, y que favorece obviamente a las aspiraciones territoriales del Estado de Israel de quedarse con las tierras más fértiles de toda Palestina, que es el Valle del Jordán, e incorporar al territorio israelí a todos los bloques de asentamientos que están ubicados en la ribera occidental, lo que se denomina la Cisjordania, ¿no? Entonces, esto es la continuidad de un robo. Esto no tiene ninguna posibilidad de ser aceptado por el pueblo palestino, y ha sido tal el revuelo que ha causado a nivel internacional. Hoy, por ejemplo, Francia dijo que en el momento en que Israel pretendiera anexar otra parte de este territorio, ellos inmediatamente van a reconocer a Palestina como Estado sobre la frontera de 67 con Jerusalén Oriental como capital, que es una alternativa a la que Israel no le hace ninguna gracia, y esa ha sido básicamente la posición de la Unión Europea. Ante este revuelo, por ejemplo, Jared Kushner, el yerno presidencial de Estados Unidos, le ha pedido tanto a Benjamín Netanyahu como al embajador Friedman, que es un agente, trabaja para Israel más que para los Estados Unidos, nos le han pedido que Netanyahu suspenda todo tipo de anexión, por lo menos hasta los primeros días de enero del año próximo, porque hay en juego muchas cosas. Por una parte, el proceso electoral norteamericano también tiene una incidencia en apresurar este plan, pero ha causado también en las filas norteamericanas un gran revuelo de esto, porque, es decir, el lobby judío en Estados Unidos tiene un enorme poder de coacción sobre la política, pero hay muchas voces judías de otras agrupaciones distintas de AIPAC, que es la más de derecha, digamos, que están absolutamente en contra del proceso de anexión. Entonces, son tantos factores los que están convergiendo en este momento que yo tengo mis serias dudas de que se vaya a concretar un paso en la dirección de este proyecto de anexión, porque además el propio viceprimer ministro de Israel, Benny Gantz, rechazó los tres planos, los tres mapas que le presentó Netanyahu como alternativa para comenzar con el proceso de anexión, que serían algunos asentamientos, pequeñas porciones de territorio, como para ir normalizando en el transcurso del tiempo lo que el 1 de julio sería un hecho extraordinario, pasaría a ser normal, como todo ha sido normalizado tratándose del Estado de Israel, ¿no? Entonces, Benny Gantz rechazó la idea de la anexión del 1 de junio, ya dijo que todos sus parlamentarios van a votar en contra, y Netanyahu se aferra a esta posibilidad también, y surge otro elemento más para poner sobre la mesa, que es que él, lo más probable es que sea condenado por los hechos de corrupción por los que está siendo procesado, y esto es, digamos, huir hacia adelante para anteponer un elemento emergente como es la anexión al 1 de julio por sobre, digamos, las implicancias judiciales que él está teniendo lo personal junto a su esposa por acto de corrupción. Entonces, esto es intentar tapar con política un hecho de corrupción como lo que cometió el primer ministro, ¿no? Es decir, son muchos los factores que convergen para evaluar lo que es la situación palestina al día de hoy, ¿no?
En ese sentido, te quería hacer dos preguntas. Una, que tenía que ver con qué rol jugó la resistencia, las organizaciones políticas y el gobierno palestino para frenar esto. Y después, por otro lado, digamos, qué significaría, en caso de que esto se llevara adelante en algún momento de manera formal, esta anexión, qué implicancias tendría para el pueblo de Palestina, porque también se habla de que la anexión ya existe, de hecho, al estar controlado toda esta zona, todo este territorio por el gobierno israelí, pero ¿qué implicaría la anexión formal?
Mira, a ver, convengamos que Palestina es un pueblo resistente desde hace más de 72 años, desde antes que fuera creado el Estado de Israel. Ha pasado por periodos de mayor convulsión o de menor convulsión, pero podemos recordar, por ejemplo, solamente las dos intifadas, la primera intifada del año 87, que se llamó la Guerra de los Niños, la Guerra de las Piedras, donde el factor predominante de esa confrontación fue el proceso de resistencia civil. Y enfrentar al ejército de Israel en la calle era una guerra para la que el ejército de Israel no está preparado. Entonces, es decir, ¿de qué le sirve a Israel ser una potencia militar con misiles, con bombas atómicas, con sus nuevos aviones F-35, con los F-16, con su artillería, con sus tanques, mercada contra un movimiento de rebelión civil que va a luchar en las ciudades, que va a confrontar, que va a ejercer esa desobediencia civil y que va a enfrentar como lo ha hecho tantas veces? Entonces, lo que va a significar en el terreno, si esto se llega a concretar, es más opresión, es más apartheid, es más segregación y es más imposición de normas draconianas porque ¿cuál es el propósito último, digamos, de la ocupación y de este sistema cruel de opresión que padece el pueblo palestino? Que los palestinos se vayan. Con eso, digamos, podemos encontrar la ejemplificación más clara, por ejemplo, de cómo se encarcelan niños de 8 años, niños de 10 años, de 12 años, En las cárceles israelíes hay más de 400 niños menores de 14 años presos bajo el sistema famoso este de detención administrativa, que es una figura que ellos inventaron para tener gente presa sin proceso durante 6 meses, prorrogables, y mantenerla encerrada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de apresar niños? Amedrentar a los padres, es decir, decirle a los padres, digamos, esto va a seguir pasando mientras ustedes estén aquí. Y los padres, en su angustia de ver a sus hijos como objeto de represión, van a decir, bueno, veamos forma de ir, ¿no?, de salir. Es una coacción permanente. ¿Qué pasa cuando los colonos, por ejemplo, que son verdaderas bandas terroristas diseminadas en el territorio palestino, van con sus motosierras y talan los olivos, 200, 300 olivos, en campos, a familias que viven de eso? Es decir, el Estado de Israel, por ejemplo, tú probablemente sabes que la oliva, la aceituna es una cosecha larga, porque no toda la aceituna tiene el mismo momento de maduración. Entonces es una cosecha que puede durar un mes y medio más o menos, y el Estado de Israel autoriza a los campesinos, les da 15 días para hacer la cosecha de aceitunas. Entonces, lo que alcanzaron a cosechar en ese tiempo es lo que va a quedar para ellos, y después van a venir los colonos y se van a robar el resto, o les van a incendiar los árboles. Entonces todo está hecho para que ellos vayan abandonando sus tierras y venga esta ocupación a tomar posesión efectiva de más territorio. Y esta propuesta de anexión, quiero aclarar también que el famoso acuerdo del siglo plantea la creación de un Estado palestino sobre el 11% de la Palestina histórica. Si ya los acuerdos de Oslo hicieron comprometer a Palestina para construir su Estado sobre el 22% del territorio original, este arreglo le está robando la mitad del territorio, porque no es solamente el 30% de Cisjordania, sino toda la parte oriental de Jerusalén, que representa una parte importante de la totalidad del territorio palestino. Entonces, es seguir comiendo la tierra y seguir vaciando de habitantes originarios a Palestina para quedarse ellos con todo, ¿no? Eso es.
Además, no solo que se restringiría aún más el territorio, digamos, en términos de kilómetros cuadrados, sino que además tampoco le permitiría tener a ese futuro Estado palestino tener control sobre sus fronteras, sobre su economía, sobre distintos aspectos que corresponden
a un Estado soberano. Pero aparte, hay una cosa que es tremenda, porque es como, sería como un collar de perlas a la cual se le cortó el hilo, ¿no? Entonces, que quedan todas las perlitas en el piso desparramadas, sin continuidad. Pequeñas islas en un territorio no conectados entre sí, donde hoy existen carreteras, porque yo las vi y yo no pude transitar por ahí, que son exclusivamente para israelíes, donde los árabes no pueden transitar, los palestinos no pueden transitar con sus vehículos por ahí. Entonces, es decir, la consagración de un modelo de apartheid, ellos que pregonan tanto ser la única democracia en Oriente Medio, lo desmiente absolutamente, y esto sigue siendo un proyecto colonial, sigue siendo un proyecto de anexión y de robo de todo el territorio palestino, y tal como lo han hecho ya, por ejemplo, con los altos del Golán sirios. Ellos ya tomaron posesión de una parte del territorio sirio, los altos del Golán, que lo incorporaron al territorio israelí, y Estados Unidos, si tú te recuerdas, hace unos meses reconoció a los altos del Golán como territorio israelí. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esto? Todo esto, si tú te acuerdas de la resolución 2334 que se promulgó por el Consejo de Seguridad después de muchos años, que fue esto fue unas 2 semanas antes, creo que del 22 de diciembre del 2016, 2 semanas antes de que, o 10 días antes de que Barack Obama dejara el poder en Estados Unidos y transfiriera la presidencia a Donald Trump. Estados Unidos, por una cuestión de que jamás Netanyahu escuchó las recomendaciones de Barack Obama para tuvo en la votación del Consejo de Seguridad, lo cual le dio validez a la resolución del Consejo, que es la 2334, que declara, que vuelve, que reitera la declaración de que todos los asentamientos israelíes en territorio palestino más allá de la línea verde son ilegales. Y que el mundo, los países que integran Naciones Unidas, deben abstenerse de reconocer cualquier tipo de modificación demográfica, por ejemplo, sobre la ciudad de Jerusalén Oriental, y declara ilegal la declaratoria de Jerusalén como capital del Estado de Israel. Es decir, plantea por primera vez el Consejo de Seguridad, después de muchísimos años, la ratificación de que la línea verde, la línea existente al 4 de junio de 1967, el día antes de que estallara la Guerra de los Seis Días, constituye frontera, y sobre esa base debe construirse la frontera entre un Estado palestino y el Estado de Israel, pensando en la solución de dos estados, que esta anexión, por supuesto, está tirando por la borda, ¿no?
Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mónica García, también aquí desde la bicicleta. Rafael,
Mónica,
quería consultarte porque justamente ante el anuncio de este nuevo intento, digamos, de perpetuar, digamos, continuar con el tema de la anexión y tocando justamente el tema del Valle de Jordán. Ayer estuve mirando algunas páginas, leyendo en internet, algunas páginas fundamentalmente sionistas, te diré, para ver qué es lo que se estaba comentando, digamos, en Israel. Hay dos cuestiones, sí. En algunas páginas sí encontré algo de la resistencia desde Israel a seguir la anexión de los territorios palestinos. Y por otro lado, en alguna parte de un artículo, que no puedo decirte realmente ahora cuál era, porque viste cómo es la cuestión de internet, uno abre muchísimos links, entonces no termina de saber muy bien al final qué estuvo leyendo, pero vos sabés que en uno de los artículos hablaba como que había de parte del pueblo palestino, vuelvo a repetirte, por favor, esto que yo estuve leyendo claramente era un artículo israelí pro-anexión, obviamente, ¿no? Pero en uno de los artículos hablaba que había como, no sé si cierta conformidad o de parte del pueblo palestino. Entonces me parecía importante preguntarte cómo está reaccionando el pueblo palestino, que vos, como bien decís, es un pueblo que hace más de 70 años que resiste. ¿Cómo está reaccionando ante esta nueva avanzada anexionista?
Mira, lo que te puedo dar garantías es que por primera vez en muchos años no se despertaba en el pueblo palestino y en todas sus facciones políticas un sentimiento de unidad y rescatar la necesidad de resistir cualquier proyecto de anexión con todas las formas de lucha que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra a un pueblo bajo ocupación militar. Es decir, hay una unidad de criterios absoluta. Incluso como táctica hay grupos palestinos que han dicho que anexen. Que anexen, el problema es más de ellos que de nosotros. Incluso el presidente Abbas, en su último discurso, él dice, nosotros, que Israel se haga cargo, según la Cuarta Convención de Ginebra, según las convenciones de Ginebra, que se haga cargo del territorio, de los habitantes, de su salud, de su educación, digamos, y que actúe a pleno como la potencia ocupante que es. También hay voces en ese sentido, pero todas van en el sentido de resistir. No, yo tengo, digamos, la convicción de que eso va a ser, Israel está prendiendo el fósforo en una mecha que le va a estallar en la cara. Eso es lo que ellos no entienden, porque además, si ustedes revisan las informaciones de los últimos días, son cada vez más las manifestaciones en el propio Israel, digamos, que se están negando a la anexión. Es decir, y por dos razones. Uno, que son los grupos progresistas, o los grupos más lúcidos en Israel, digamos, porque tienen la tesis de los dos estados. Pero los colonos, por ejemplo, que es la ultraderecha más concentrada, más proclive a Netanyahu, se niegan a este proceso de anexión, porque este proceso de anexión, de acuerdo al proyecto de paz, al acuerdo del siglo de Trump, va a crear un Estado palestino aunque sea pequeño. Y ellos no aceptan la creación de un Estado palestino aunque sea muy pequeño, ¿no? Es decir, uno por progresismo y otro por derecha. Entonces, el revoltijo y la disparidad de opiniones que hay al interior del propio Estado de Israel son mayúsculas. Hace una semana atrás, Netanyahu llamó a tres generales para pedirle que se hicieran cargo del proceso de anexión de territorio y evitar los levantamientos, no le aceptó ninguno la responsabilidad, ninguno quiso hacerse cargo. Digo, si no le gusta, deme la baja, ¿no? Entonces hay una resistencia interna también, no es que existen en el propio Israel una unanimidad de criterio para enfrentar este proceso, más allá de que la tropa de Netanyahu, por supuesto, es lo único que quiere. Entonces, no es solamente la negativa palestina, que es unánime, ¿no?, el rechazo, sino el propio revoltijo que tiene la política de Israel internamente, ¿no?, hacia su propia población.
Y en este sentido, ¿cuál sería el rol que juega la comunidad internacional y qué posibilidad de incidencia tiene?
Mira, la comunidad internacional, partamos de la base que es la que generó el problema. Y es la misma comunidad internacional la que tiene el deber de solucionarlo. Es decir, como yo dije en otra entrevista esta tarde, la ONU le creó un Israel libre, un país soberano e independiente, y a los palestinos les creó una oficina de refugiados. Porque fue incapaz de salvaguardar las propias fronteras que la ONU designó para crear el Estado de Palestina y el Estado de Israel, y dejó que las bandas terroristas judías en ese momento, la Haganah, Stern, Irgun, hicieran un desastre y cometieran un verdadero genocidio en contra del pueblo palestino cuando fueron a conquistar el territorio, para la expulsión. Recordemos que cuando allí habitaba 1.100.000 habitantes, ellos expulsaron a 800.000. Entonces, en un proceso de limpieza étnica que fue absolutamente dramático y que pervive hasta nuestros días. Entonces, esa es la observación que puedo hacer.
Sin duda, de todas maneras, hay países que tienen una incidencia central en este conflicto y que han tenido un protagonismo, digo, Gran Bretaña, Estados Unidos. Ahora, me pregunto también cuál es la posición y el rol que toman o que deberían tomar los países latinoamericanos en este sentido, que quizás no tengan un rol tan central, pero también son actores de la comunidad internacional.
Mira, no te olvides que los votos latinoamericanos convalidaron la creación del Estado de Israel, salvo dos excepciones. Entonces, también tienen un rol a jugar, y yo creo que fue un paso en esa dirección de contribuir a un proceso de solución. El reconocimiento masivo que se hizo en el mes de diciembre, entre diciembre del 2010 y marzo del 2011, de casi todos los países latinoamericanos reconociendo a Palestina como un Estado soberano sobre la frontera de 1967. Yo me acuerdo, la Argentina fue el 10 de diciembre o el 7 de diciembre, al día siguiente que lo hizo Brasil, y vino Chile, y vinieron los otros países. Uruguay fue en el mes de marzo. Y se produjo una de los países que conformaban la UNASUR, casi la totalidad, y hoy son solamente dos países que no reconocen a Palestina como Estado, que son México y Panamá, pero que también han dado pasos en esa dirección. Es decir, yo estoy seguro que el presidente López Obrador no se va a ir del gobierno sin dar este paso adelante. Y lo más probable también, digamos, en esto, saliendo de América Latina, es que la Unión Europea, ante la concreción de la anexión, tal como dije hace un rato, reconozca al Estado palestino sobre la base de la frontera de 1967. Entonces, ese es un embrollo en el que se está metiendo Netanyahu, que no le va a hacer, porque incluso el canciller francés hoy dijo que si Israel avanzaba en esta dirección, no solamente iban a reconocer al Estado palestino, sino que además iban a cortar una serie de lazos comerciales e iban a aplicar sanciones al comercio bilateral, a reimplantar tasas de importación y exportación y, de alguna manera, a presionar y a ejercer políticas coercitivas contra el Estado de Israel para que Israel finalmente se transforme en un Estado que respete el derecho internacional. Porque hoy por hoy, con ese apoyo incondicional y enfermizo de los Estados Unidos, se ha transformado en un Estado paria ante la ley internacional, en el Concierto de las Naciones, ¿no?
Rafael, quiero hacerte una pregunta que bueno, es muy general, digamos, y es un interrogante, en todo caso, que te planteo, y bueno, seguramente tu respuesta va a ser más personal que otra cuestión, ¿no? Pero quería preguntarte si te imaginás por lo menos en un corto plazo, un Estado de Israel libre, un Estado de Palestina libre, un Estado de Palestina soberano, y que empiece a resolverse, digamos, el tema del conflicto y que el pueblo palestino pueda empezar a tener autodeterminación, pueda tener libertad y pueda decidir sobre su propio territorio y su propia, en todo caso, sobre todo, ¿no? Sobre su territorio, sobre su vida, sobre sus costumbres. Esto quería
entiendo tu pregunta y lo respondo. Mira, esto va directamente de la mano con el proceso profundo de degradación de la política de los Estados Unidos de Norteamérica y de su declive como potencia hegemónica en el concierto internacional. Es decir, si hoy el Estado de Israel es un Estado muy fuerte, que desarrolla su vida en medio de una sociedad militarizada absolutamente, ¿no? ¿Qué pasa si un día Estados Unidos, y yo no lo veo tan lejano, comienza a restringir o a mezquinar esa ayuda militar al Estado de Israel? Israel depende, no nos olvidemos que el propio presidente Barack Obama, en su último año de gobierno, aprobó 30.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel, ¿no? Y que es más que de lo que le da en la suma a todos los países del mundo en ayuda militar. ¿Qué pasa si porque hoy por ejemplo en la sociedad norteamericana, donde los medios de expresión judío, el lobby judío, personificado en la AIPAC, ¿no? En personajes como Sheldon Adelson, que presionan y que financian las campañas de Netanyahu en Israel, por ejemplo, hoy le salió al frente una nueva institución que se llama J Street, que son judíos progresistas, más ligados al Partido Demócrata, que están y defienden la teoría de los dos estados y que confrontan directamente con AIPAC de cara a ejercer y a hacer lobby ante las autoridades norteamericanas, ante los congresistas, los parlamentarios, para que Israel derive hacia una política o hacia otra. Entonces ya no tienen el camino tan despejado. Es decir, yo veo que las señales van en el sentido de lograr un Estado palestino independiente y que finalmente terminará predominando lo que ha sido el discurso y la norma del derecho internacional, sobre todo basado en la resolución 242 de noviembre del 67, digamos que retrotrae y que fija fronteras sobre la línea de armisticio del 4 de junio de 1967. Entonces, Israel cree que, mira, te cito un solo ejemplo. Golda Meir dijo en un momento, los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Solo los viejos se murieron, pero los jóvenes no olvidaron. Ellos apostaron a la absorción, a la uniformidad y a la resignación, digamos, de ser un país bajo ocupación. Y ustedes han visto que la capacidad de resistencia y de resiliencia del pueblo palestino está más viva que nunca. Y eso es lo que se va a terminar convirtiendo en un Estado palestino, sin duda.
Bien. Bueno, tendríamos que ir cerrando la entrevista, pero me gustaría que puedas cerrar vos con algunas palabras, con alguna reflexión final que quieras hacer, Rafael.
Mira, yo primero que nada agradecerles esta entrevista, porque nos permite ir haciendo claridad sobre lo que hoy acontece en Palestina, que es un pueblo muy sufrido, que es un pueblo que ha pasado realmente dramas profundos, pero que sin embargo, y esto, si alguno de ustedes ha ido alguna vez o tiene la posibilidad de ir, vaya, se va a encontrar con un pueblo alegre, con un pueblo generoso, con un pueblo infinitamente hospitalario. No se puede creer lo que se vive en Palestina siendo extranjero. Bueno, yo tengo origen palestino, pero eso... no, con todos quienes van allá, el afecto y la hospitalidad son una cosa increíble. Es decir, cuando existen personas con el corazón tan grande como el que tiene el pueblo palestino para acoger a otros, te das cuenta que ahí perviven otras cosas, pervive la esperanza, pervive la solidaridad, pervive el espíritu de lucha y el espíritu de resistencia, que han sido a lo largo de la historia cosas que nadie en el planeta le ha podido quitar y ha podido doblegar al pueblo palestino. Es decir, la esperanza está viva y seguirá viva en la medida que existan también voces como las de ustedes que permiten que el pensamiento y que la realidad del pueblo palestino llegue a todos, porque una de las grandes apuestas del sionismo ha sido tapar aquellas voces disonantes con las políticas oficiales del Estado de Israel. Entonces, esta disrupción que ustedes generan a la uniformidad de la información a nosotros nos ayuda infinitamente, y por eso les quiero terminar agradeciendo por esta invitación que nosotros realmente nos permite llevar claridad y nos permite llevar un poco más de la verdad hacia la opinión pública lo que realmente acontece en Palestina.
Sí, bueno, doy fe de eso que decís, Rafael. Yo tuve la oportunidad de estar en Palestina hace algunos meses y, bueno, siempre me gusta decir que uno apoya la causa palestina por una cuestión de humanismo, por una cuestión de internacionalismo, pero también después de estar ahí y vincularse con la gente, compartir el día a día, también uno lucha y milita la causa palestina por afecto y sobre todo por, claro, por solidaridad, y realmente es una gran enseñanza para nosotros también, que somos un pueblo en resistencia.
Sí, y que tiene un enclave colonial en su propio territorio también, ¿no?
Por supuesto.
Como
bueno,
son las
Rafael,
malditas.
La verdad que te agradecemos muchísimo la entrevista, que nos hayas dado este espacio, y por supuesto sabes siempre que aquí tanto el programa radial La Bicicleta como la Casa de la Memoria y las compañeras y compañeros que la integramos siempre hemos sido y seguiremos siendo solidarias y solidarios con el pueblo palestino.
Muchísimas gracias, les mando un gran abrazo y a toda la audiencia, y estoy a su disposición cuando ustedes se estimen conveniente.
Gracias, Rafael. Gracias, muchas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, aquí